Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de películas que podemos ver en estas vacaciones mientras escuchamos temas de los Beach Boys. Y comenzamos saludando a la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes y a los compañeros, compañeras que nos acompañan, al profesor Juan Sebastián Cobos, profesora Eliana. Bueno, gusto en saludarlos en estos días ya de vacaciones. Hoy les voy a hablar sobre un documental de I Am Not Your Negro, a propósito de la movilización que se está dando en los Estados Unidos en este momento. Voy a hablar de una película colombiana que se llama Pariente, y les voy a recomendar un link en donde pueden ver una serie de películas colombianas muy interesantes. Y voy a hablar de una película sentimental que me reservo el nombre cuando me toque mi turno. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora es el turno del profesor Cobos. Maestro Cobos, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para Luz Elena, para Eliana, para Nelson, que hacen posible este programa cada jueves. Hoy pues vengo sobrecargado de información. Voy a hablarles sobre la película El Hoyo, la película colombiana Monos y una película de comedia que recomiendo que se llama Vacaciones. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur.
Gracias, maestro. Y ahorita el turno la profesora Eliana, quien ya se mejoró y hoy sí está con nosotros. Maestra.
Así es, Diego. Buenos días a todos, buenos días a los compañeros, buenos días a Nelson y a los ciberoyentes. Bueno, sí, gracias a Dios ya estoy mejor, entonces puedo acompañarlos. Hoy vamos a hablar de tres películas: Milagro en la Celda 7, Figuras Ocultas y Amigos Incondicionales. Recuerde que me pueden escribir a eliana.ortiz@rosario.edu.co.
Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
A nuestros queridos cibernautas y a mis colegas del equipo Se Lee, un caluroso saludo desde el frío y un poco agobiante confinamiento. También un saludo muy especial para la Banda Roja de Santa Mónica, mi tribu de infancia y adolescencia. En esta emisión les hablaré de tres películas que abordan los temas del odio, la esperanza y la fraternidad. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad adscrita al Centro Multicultural y Multilingüe de la Escuela de Ciencias Humanas. Si desean compartir sus opiniones sobre este programa, pueden escribirme a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Y le queremos también dedicar este programa al hijo de la profesora Ángela Salas, que el día de hoy está cumpliendo 3 años. El hijo se llama Jacobo Jiménez. Recuerden, yo soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. La dirección general está Sebastián Ríos y en el control máster desde casa el señor Nelson Duarte. Muchas gracias por escucharnos y seguimos con el programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y seguimos escuchando a los Beach Boys en esta cuarentena desde la casa, imaginándonos en la playa. Y pues, como hace rato no la escuchábamos, Le damos paso a la profesora Liana. Maestra, 2 minutos.
Gracias, Diego. Bueno, como les dije al principio, voy a hablar de Milagro en la Celda 7. Es una película que está en Netflix. Y pues tiene dos personajes principales. Está Memo y su hija. Memo es un pastor. Es una película turca. Él tiene una discapacidad cognitiva. Y entonces esto le hace creer a él que tiene la misma edad que su hija. Tiene más o menos como unos 7 años, 7, 8 años. La madre de ella falleció y solamente vive él, la niña y la abuelita, o sea, la mamá de Memo. Es una historia muy desgarradora, diría yo, desde el principio, mueve muchas emociones, pero más que todo está enfocada como en la inocencia del protagonista por su discapacidad cognitiva y acompañada de la inocencia de su hija. Todo esto, él es acusado de un crimen y lo llevan a la cárcel. En la cárcel, pues, él se comporta pues como un niño y termina pues como ennobleciendo los corazones de aquellas personas que comparten la cárcel o la celda con él. Es una historia que saca todas las emociones más nobles, pero también evidencia mucho la condición humana del odio, del egoísmo, pero que él no la siente, él solo siente amor. Entonces es muy esperanzadora esa película. La niña, por ejemplo, siempre tiene como esa esperanza en el futuro, siempre tiene como la esperanza de ver a su papá, siempre tiene como la esperanza de que todo va a salir bien, de que su papá va a salir de la cárcel. Igualmente, pues, la gente termina ayudándolo para que ejecuten, porque él es condenado a muerte. Entonces, les recomiendo mucho esa película, porque es una película que todas las emociones.
Gracias, maestra. Y ahorita es el turno del profesor Cobos, maestro. Maestro,
bueno,
Cobos.
Diego, yo les voy a hablar sobre la película del hoyo. Esta película se la super recomiendo, más en esta época de confinamiento. Esta película pasó pues sin pena ni gloria por los cines españoles, pero cuando llegó a Netflix fue el boom, tuvo como más eco, y más por la situación que estamos viviendo. Tiene mucho mensaje social, religioso, y habla sobre cómo hace una crítica al comunismo y al capitalismo, y cómo los de arriba pueden comer y los de abajo solamente le quedan las sobras. Entonces lo hace uno mucho pensar, porque durante esta época de confinamiento a veces hubo acaparamientos por parte de la gente más pudiente, y mucha gente, los de abajo, pues estaban sin acceso a comida. Entonces nos hace pensar mucho desde el punto de vista político, cómo los personajes pues intentan llevar como comida a todos los pisos, y por defender esa idea pues terminan cometiendo ciertas atrocidades de asesinatos y muertes por implantar una idea. Entonces realmente es una crítica también al comunismo y al capitalismo obsesivo, a las ideas radicales, de que por querer hacer un bien terminemos haciendo un mal. Entonces, en esta época de confinamiento, les súper recomiendo esta película, una película, repito, española, que al principio no la entendí, les confieso que tuve que verla 2 veces y ver muchos análisis para entenderla, pero que nos lleva un mensaje como a nuestras conciencias, para proteger ese consumismo excesivo al que estamos expuestos, en este consumismo en el que solamente pensamos es en comer y nada más. Y una de las frases que más me llamó la atención de esta película es que la vida solamente tiene sentido cuando está al servicio de los demás. Es como la gran enseñanza de esta película española llamada El Hoyo, del director español Gastel Gasteldou.
Gracias, maestro. Y ahorita el turno de la profesora Luz Elena. Maestra.
Bueno, yo escogiendo una película para esta oportunidad, pues yo vi recientemente un documental que se llama I Am Not Your Negro, de un documental que se escribe a partir de la novela inconclusa del escritor y activista James Baldwin. Este documental es realizado por Raoul Peck, que también hace una película bellísima del joven Marx, se llama así, el joven Marx, que también la recomiendo. Bueno, ¿de qué habla el documental? El documental habla acerca del fracaso del movimiento, digamos, de los movimientos que están a favor de los derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, un poco nos muestra cómo la violencia racial, ¿no? Y que es una de las experiencias actuales en ese país, bueno, y yo creo que alrededor del mundo también, aún continúa. Entonces, intenta mostrar la vida y los intereses de líderes del pasado, en este caso Martin Luther King, que fueron amigos de James Baldwin, también incluso de Malcolm X, que también hay una serie que comenzó en Netflix sobre este líder afroamericano, y desde allí se hace una advertencia un poco desde el documental, que como esto parece ser que en Estados Unidos el tema de la violencia racial no se ha analizado de forma correcta y no se ha resuelto. Y algo que no se ha resuelto, pues evidentemente continúa presentándose. Entonces, como les digo, la historia no es, o el documental no es que nos hable del pasado, sino también del presente. Y de lo que sucede, pues, a la comunidad negra. El relato no sigue un orden cronológico, sino que se mueve a partir de los testimonios, como les digo, de los activistas, también de Megan Evers, Malcolm X y Martin Luther King. Un poco se dice en el documental, tratando de darle voz al novelista James Baldwin, un poco que hay una cultura de la sociedad americana blanca, y es esa adicción por el dinero, por la apatía política y por la concepción que tienes de sí mismos. Entonces es como una sociedad aún infantil que no ha podido resolver o que no ha tratado de resolver este problema racial, y que por eso y que incluso vaticinó, y con esto termino, lo que estamos viviendo lo que están viviendo los Estados Unidos en este momento, eso no se ha resuelto y que iba a terminar muy, muy, muy mal, o que está, digamos.
Gracias, maestra. Después hablamos de ese tema ahorita en la charla. Y escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. Quiero comenzar por hablarles de una película británico-americana dirigida por el director y guionista californiano Sam Peckinpah y protagonizada por Dustin Hoffman y Susan George. Me refiero a Perros de Paja, de 1971, filme que propone un escenario tormentoso con aires de escepticismo y lo encarna en el personaje de Hoffman, un hombre de ciencia, introvertido, que evita la violencia, con características de antihéroe. Me recuerda mucho a Clark Kent. Este hombre se va a vivir a un pueblo inglés de donde es oriunda su esposa. Ya en su nueva casa son asediados por sus vecinos, por unos delincuentes, y producto de sus abusos y ataques, se despiertan el odio y el sentimiento de venganza de este hombre de ciencia que en un principio lucía inofensivo y temeroso. Es un filme que aborda, de un lado, la angustia que se genera en un ambiente de abusos, asedio y persecución, y de otros, la sensación de impotencia de la que el personaje se quiere liberar. Esta película es una adaptación de la novela más conocida del británico Gordon M. Williams, conocida como El asedio de la granja de Trencher. En 2011 se lanzó una nueva versión de la película, lo que conocemos como un remake de esta película del año 71. En esta ocasión protagonizada por James Marsden, el primer cíclope de las películas de los Hombres X, y por Kate Bosworth, la Luisa Lane de Superman Regresa, de 2006, en la que él es un guionista de Hollywood y ella es una actriz que sufren el asedio de algunos habitantes del pueblo natal de esta actriz, entre ellos el asedio de su exnovio.
Gracias, maestro. Bueno, ahorita nos quedan 3 minuticos. ¿Quién quiere hacer una réplica acerca de lo que se habló? Miren que las 3 películas que se comentaron son muy parecidas. ¿Quién va, maestra Eliana?
Sí, es que me quedó sonando la película del profesor Sebastián Cobos, El Hoyo, porque fue una película que yo no pude ver, es decir, no pude verla por lo bizarra, a mí me parece súper bizarra al principio, no pude seguir viéndola, porque me parece que sí es tan buena, que evidencia así toda la condición humana paupérrima desde el principio. Entonces, esas primeras imágenes donde pasa la comida de arriba hacia abajo, de verdad que duele profundamente, pero también refleja lo que es nuestra sociedad. Entonces, sí, eso es bien impactante. Yo no pude seguirla viendo, solo vi la primera parte.
Espera que maestro Cobos pidió la palabra, maestra. Maestro Cobos, rápido.
Sí, no, de verdad, esa película al principio también me causó como esa sensación de bizarra, pues, pero cuando vi los análisis y la vi otra vez, la entendí mejor, y desde el punto de vista religioso también tiene mucho para analizarle, y pues no quiero como decirle a la profesora para que se la vea, pero podemos analizar qué representa también la administración, de cómo nos da todos la comida, pero nosotros nos encargamos de distribuirla de diferente forma, ¿no? Entonces, como una condición como esta, el confinamiento puede sacar lo peor del ser humano y lo mejor. Y en este personaje Trimagasi, que representa el capitalismo obsesivo, vemos como cuando las cosas están bien, el tipo es súper querido y amable.
Muy buena gente, con el otro muchacho.
Cuando va mal, acude al canibalismo.
No le dañe la película a la maestra.
Pues no se la voy a dañar, pero sí tiene un contexto religioso bien interesante, profe, para que se la vea.
Maestra Luz Elena.
Sí, quería resaltar que uno de los problemas también que plantea esa película del hoyo, ya que se da, es la solidaridad, la imposibilidad quizás de que esta emoción se lleve a la práctica, digamos, en esos... Es decir, qué tipo, por supuesto que en contextos extremos, cualquier tipo de, digamos, de emocionalidad se pone como en cuestión, ¿no? Pareciera que, pues en este caso, poder sobrevivir y demás. Pero sí quería resaltar que pues la solidaridad pues es una emoción o un sentimiento, si bien se puede decir, que se pone en cuestión y que se pone en evidencia en la película que menciona el profesor. En el profesor Rodrigo, y que nos cuesta un montón, por ejemplo, a propósito de las defensa de los derechos civiles de las personas afroamericanas y afrocolombianas en general, y es la imposibilidad, como que no se ha podido tener una empatía o una solidaridad incluso con las personas que pertenecen a los movimientos sociales, como que allí si no nos afecta, pareciera que no nos importa.
Importar. Bueno, yo le recomiendo mucho la película El Hoyo, profesores de ética biomédica y eso la están utilizando porque ahí muestran, además de todos los un montón de cuestiones éticas, también está mostrando todas las patologías sociales que tiene la humanidad. O sea, ahí se dan todas, en cada uno de los personajes, en cada uno de los pisos que va pasando, aparecen estas. Entonces hay que mirar esa película, así como la miró el profesor Cobos, más de una vez. Y continuamos con el programa.
A la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
I love the colorful clothes you wear and the way the sun.
Y bueno, seguimos en Se Lee Cultural escuchando los Beach Boys. Menos mal hoy por mi casa aquí en Bogotá está haciendo sol. Me imagino, espero que por las suyas también. Y ahora vamos a cambiar el orden. Empezamos con la profesora Luz Elena. Maestra, 2 minutos.
Gracias, Diego. Bueno, la siguiente película la pueden encontrar en una página web que se llama Retina Latina. En ese sitio web ustedes pueden encontrar cine latinoamericano y cine colombiano. Ustedes se pueden simplemente unir o inscribir fácilmente y pueden visualizar las películas. La película que recomiendo que está allí es Pariente. Pariente es una película colombiana dirigida por Iván Gaona, un santandereano. Y recomiendo esta película, ¿por qué? Porque allí habla de una historia ficticia, una historia de amor en un contexto político y económico complejo. Básicamente la historia transcurre en el 2005 durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz y la desmovilización de las AUC o de los paramilitares, pero muestra de una forma interesante la incertidumbre de la desmovilización. La gente siempre se pregunta si realmente los paramilitares se desmovilizaron, y la historia, tal y como la cuenta el director, muy, muy interesante, tanto muestra tanto como los personajes y el espectador mostrando esta incertidumbre. Esta película también es resalta por el hecho de tener un estilo de las películas del oeste de Hollywood, pero con una distinción, y es, a pesar de que tiene un estilo western, por decirlo así, y que estas películas western de alguna manera defienden un principio fundamental, que es la justicia por la propia mano, en este caso Iván Gaona se limita a presentar este principio, digamos que muestra que a pesar de ser un estilo de estas películas western, cuestiona la justicia, precisamente la justicia por la propia mano, como que cuestiona este principio, que incluso ha sido un principio de los grupos armados y especialmente pues también de los paramilitares o la AUC, y muestra cómo ese principio se convierte en un círculo vicioso. Se ha convertido en un círculo vicioso de la violencia en Colombia. Bueno, les recomiendo entonces Retina Latina, ahí pueden encontrar varias películas colombianas y latinoamericanas.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su segunda película.
Gracias, Diego. Sí, siguiendo la misma tónica de la profesora Luz Elena y hablando de grupos al margen de la ley, yo les recomiendo la película Monos. Esta me la vi anoche.
Muy buena, muy buena.
Se la recomiendo, es del director Alejandro Landes. Nos cuenta cómo en la cima de una imponente montaña en Colombia, lo que a primera vista parece un campamento de verano, resulta ser un campamento paramilitar donde 8 niños guerrilleros apodados Los Monos conviven bajo la mirada atenta de un sargento, un pequeño sargento, y su única misión es cuidar a una secuestrada, a la doctora Sarah Watson, una mujer americana que han tomado como rehén. Y cuando la misión empieza a peligrar, la confianza entre los monos, entre los niños, empieza a ponerse en duda. Entonces, esta película Monos tiene elementos que se asemejan al Señor de las Moscas, que espero que se la hayan visto también, y sí. Cuenta también la historia de esos niños, como la convivencia de esos niños adolescentes, por decirlo así, que quizás empiezan a pelear entre ellos, a sacar lo peor de ellos. Y ese es el drama de la violencia acá en Colombia, ¿no? Que hay muchos niños guerrilleros que se creen el cuento y nos muestran en esa película de forma desgarradora los ritos de iniciación que tienen, cómo manejan las armas, cómo matan gente sin pensar en nada, cómo son adoctrinados en esa justicia pues guerrillera. Entonces es muy muy contundente, se la recomiendo porque narra, eso de ficción no tiene nada. Hay muchos niños que se creen el cuento de que son guerrilleros, de que son guerreros, de que son soldados, y pues terminan inmersos en la guerra. Entonces muy recomendada esa película para hacernos pensar sobre lo que ha traído consigo la guerra en Colombia.
Gracias, maestro. Y ahorita, profesora Eliana, su turno.
Bueno, ahorita voy a hablar de Figuras Ocultas. Es una película que habla pues de la lucha de tres mujeres de color por ser aceptadas dentro de equipos de élite de la NASA. Son tres científicas, y bueno, allí pues se ve claramente toda la parte del racismo, la discriminación por racismo, pero también por el hecho de ser mujeres, ¿no? Ellas las discriminan en ese caso por las dos cosas. Sin embargo, ellas enfrentan toda cantidad de desafíos, se sobreponen a ellos, a todos los obstáculos que se le presentan, y pues ellas tres muestran los estereotipos específicos de los inicios de los 90, ¿no? Hay que pues resaltar que estos personajes están muy bien destacados, o sea, cada una tiene un prototipo bastante particular y presentan personalidades muy fuertes. La historia, pues, obviamente, lo que nos dice es que ellas, hay una que es una matemática que está en la NASA, se encarga de calcular las trayectorias que debía realizar la nave. La mujer, pues, digamos que su trabajo es imprescindible a la hora de manejar una nave espacial. pero a ella se le devalúa por eso, ¿no? Es decir, a ella se usa su conocimiento, pero no se le reconoce, el reconocimiento siempre se lo lleva a otra persona. El papel de ella me parece bien interesante, porque el papel de ella muestra al principio la sumisión, ¿no? Como ella pues decide, bueno, está bien, yo que se lleve el otro el crédito, yo lo que tengo que hacer. Pero por otro lado, después despierta, y como que ese despertar hace que ella se reivindique y que realmente entreguen su papel, el papel que debería tener, ¿no? Uh-huh. Está Catherine, Dorothy y Mary, ¿no? Ellas también es una científica y ella tiene un cargo sobresaliente ahí en la NASA. Uh-huh. Bueno, esto de los cargos también es algo que se tuvo que ganar. Pero bueno, ya para el tiempo, ya básicamente lo que nos muestra allí es esa lucha constante por ser mujer y por ser mujer negra, ¿no? Entonces ahí el odio es el odio contra la persona de color, el odio contra la mujer se evidencia claramente durante toda la película.
Listo. Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos lo que nos envió el profesor Rodrigo.
Gracias, compañeros. Este año los estudios Disney, en asocio con Pixar, estrenaron la película animada Onward, que llegó a Latinoamérica como Unidos, con las voces del ya célebre Tom Holland, el nuevo niño araña, y Chris Pratt, de Guardianes de la Galaxia. Por su parte, la plataforma Netflix lanzó The Willoughby, los hermanos Willoughby, también un filme animado. Pero bueno, ¿por qué traigo estas dos películas a nuestra misión de hoy? Porque tienen algo en común. En las dos, el trabajo en equipo de unos hermanos les permite alcanzar sus cometidos. Además de ser entretenidas y pensar en el valor de la familia y las demás virtudes que ella entraña, es una invitación a valorar a nuestros seres queridos, a recordar que siempre podemos contar con nuestros hermanos, a pesar de las circunstancias que puedan generar rencillas. Unidos, la película de Disney y Pixar, cuenta la historia de dos jóvenes hermanos que viven en un mundo similar al nuestro, pero con un toque de magia. Ellos son elfos con todas las virtudes y defectos humanos posibles que buscan terminar un conjuro que les permitirá ver por unos minutos a su padre. Por otro lado, los hermanos Willoughby narra la dura vida de cuatro hermanos que son dejados a su suerte por sus desalmados padres en una antigua y elegante mansión donde también viven ellos. Estos hermanos se unen para buscar cambiar ese miserable estilo de vida que les ha dado o que les han dado sus irresponsables padres, porque quieren otro futuro.
Bueno, gracias, maestro. Y ahora rápidamente, respecto a la película Monos, es muy interesante, la película está muy bien hecha, una calidad de imagen, los encuadres, los personajes. Es más, yo cuando me vi la película me preguntaba de dónde salieron esos actores, y en realidad sí muestra una crueldad en donde uno queda en shock apenas ve lo que unos niños, pues no tan niños, pero sí son niños viviendo como adultos, matando sin pensarlo. Profesora Luz Elena, ¿qué nos quería decir de esta película?
No, sí, y quería resaltar gran parte ahora de las películas colombianas utilizan o contratan a personas que no son actores, y eso es, incluso la película que Pariente y otras, es decir, que no necesariamente son, sí, algunos de los participantes no necesariamente son actores.
Sí, no, son actores naturales, sí.
Sí. Una de las cosas que me preguntaba respecto a la voluntad, y esa es solamente como una pregunta que me surgió esa película en particular, y es sobre la voluntad de los jóvenes, ¿no? porque quizás sí, como que hay que tener cuidado como esto, pero no sé si, bueno, pues como para dejar claro también en un conflicto armado, qué tanta voluntad también tienen estas personas o estos jóvenes con estas edades para pertenecer a un grupo armado, que incluso pues sobre eso hubo una discusión en un contexto real, cuando en un campamento de las FARC el ejército asesinó o sí, mató a un sí y mató a unos jóvenes que pertenecían a este grupo armado.
Bueno, profesor Cobos, para irnos a la pausa, maestro.
Bueno, en Monos hay una mirada a la violencia que es compasiva, que está implícita en la genética de los personajes, ¿no? Uh-huh. Hay un derramamiento de sangre, pues también un poco bizarro, sobre todo la escena donde matan a la familia que rescató a la chica. Es un poco fuerte.
A Rambo.
Me llama la atención de los nombres que le ponen Rambo, que en realidad
al final es Pata Grande.
Es Pata Grande, los nombres, o sea, como que los personajes asumen ese papel, ¿no? Uh-huh. Entonces me pongo a pensar en muchos tramos del guión y si todo esto es realmente posible, me doy cuenta que el texto ha alcanzado como una sordidez en la que uno se da cuenta cómo terminamos como sociedades latinas imitando a los monos, el sonido que tienen los chicos para identificarse, o sea, como que están muy metidos en el papel. Y el asumir otro rol, el asumir otro nombre, porque nunca se sabe el nombre de los niños realmente, sino que ellos tienen como un apodo y pues lo asumen en realidad. Entonces es una alegoría bizarra y tensa de la condición humana, en donde los personajes imitan a todas las sociedades latinas que somos vistas como verdaderos monos. Eso es lo que quería decir.
Gracias, maestro. Y vamos a la pausa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
En el 2020, sigue conectado con Un Rosario Radio. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital.
Plaza Capital.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Todos los artistas colombianos los escuchas en Tu Rosario Radio.
Esto es del sello COLOMPIA. Colombia. Esto es del sello COLOMPIA. Colombia.
Llega a Un Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. orgullosamente colombiano. Música de la casa para el mundo.
Hasta ahora.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama.
Bueno, y seguimos con estos ritmos de mar, escuchando a los Beach Boys. Y ahora le vamos a dar turno al profesor Cobos para que inicie esta tanda. Maestro.
Bueno, gracias, Diego. Bueno, ya para finalizar, les voy a hablar sobre una película que la súper, súper recomiendo, si no se la han visto. Es de mi género favorito y es la comedia. La película se llama Vacaciones. Vacaciones es, hagan de cuenta, como remakes de adaptaciones de las películas que vemos a final de año, como El Paseo 1, 2, 3, pero la versión gringa. Es con una de mis actrices favoritas, que es Christina Applegate. Es una leyenda viviente para mí, es una actriz cómica muy, muy buena. Y esta película trata sobre cómo, con el fin de juntar una familia desequilibrada y fortalecer sus lazos familiares, pues el personaje Ed Helms, el protagonizado por Ed Helms, decide como repetir un viaje de vacaciones familiares que hizo cuando era pequeño. O sea, esas películas de viajes, que en todas las aventuras que pasan en ese viaje, y pues decide cruzar todo el país, todo el Estados Unidos, en un carro, con sus dos hijos, con su esposa, y pues la película cuenta todas esas aventuras que viven ahí. No se las quiero pues contar detalle a detalle, pero me parece genial, súper bien hecha, de principio a fin me reí, me divertí un montón. Repito, es con Christina Applegate, con Ed Helms, que son actores cómicos muy, muy, muy conocidos, y es como una reunión de muchas películas, o sea, como que hacen escenas, microescenas de todas las películas de paseos, de aventuras. Y es una película que de verdad se la recomiendo, profes, a los que están escuchando en este programa. Vacaciones son cosas que nos han pasado a todos y con las cuales nos sentimos identificados de esos paseos familiares, así que se la recomiendo.
Gracias, maestro. Profesora Eliana, ¿qué nos recomienda?
Bueno, hay una película que me gustó mucho que se llama Amigos Incondicional. Uh-huh. Y narra la historia de dos personajes totalmente opuestos. El uno es Driss, que es un joven senegalés, vive en un barrio pobre de París, tiene antecedentes penales, bueno, es un conchudo, y tiene muy buen humor, ¿no? Y el otro es Philippe, es un rico, millonario, tetrapléjico, mayor, culto, y pues como muy poco espontáneo, no se ríe mucho, pero necesita un ayudante personal, porque como no se puede mover, necesita alguien que sean sus piernas y sus gastos. Entonces, este senegalés acude a la entrevista, pero él lo que quiere, su propósito es ir a la entrevista, pero para ser rechazado, porque la idea de él es sellar los papeles y cobrar el seguro de desempleo. Eso era lo único que él quería. Claro, pues obviamente, mientras él está en la entrevista, el descaro total, pues le hace ver a Philippe que este señor es la persona que él quiere, ¿no? Porque él no quiere el típico cuidador que tiene lástima por él, sino quiere otro tipo de persona. Entonces, para su sorpresa, este senegalés pues es contratado, pues al descaro con el que estuvo en la entrevista. Y Philippe pues también lo que quería era como tener compasión por él, y, o sea, digamos, como darle una oportunidad, más bien, pues para que realizara un trabajo y se adaptara como a unos horarios, a unas rutinas, bueno, en fin. El hecho es que finalmente es contratado, y poco a poco se va entablando una relación entre el empleado y el empleador, pero es una relación muy, muy fraternal. Es una relación que poco a poco se va convirtiendo en una amistad de dos personas que son totalmente diferentes, pero que se quieren ayudar mutuamente. Y lo que me gustó mucho ahí es que Philip, siendo rico, él no quería ayudarle con dinero, es decir, simplemente darle dinero y ya que se fuera, sino él quería ayudarle con oportunidades. y le hizo ver que esto es posible, que él no solamente necesita dinero para vivir, sino necesita oportunidades para desarrollarse como persona. Y al contrario, pues también hubo enseñanzas. Esta es una película que les recomiendo un montón.
Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos a la profesora Luz Elena. Maestra.
Bueno, compañeros, recomiendo una película que está en Netflix de uno de los directores interesantes, que es Tim Burton. Tim Burton tiene varias películas de mi corazón, que es Beetlejuice, ¿no? Ya todos seguramente recuerdan El joven manos de tijera, que es una película maravillosa. Bueno, y él tiene pues Jack, bueno, Dumbo, tiene una versión de Batman. Bueno, digamos que Tim Burton es como un icono de los directores en Hollywood. Y quiero recomendar una que se encuentra en Netflix, que se llama El gran pez o Big Fish, que también Big Fish es una película que la vi cuando la vi, salió más o menos en el 2003, creo, esta película. Y esta película es sentimental y tiene que ver con esas emociones que, o esos vínculos que se generan con los padres, especialmente con el padre. Y allí pues ahí nos hace una pregunta: si nosotros preferimos la realidad o una narración de la realidad hecha por la imaginación, ¿no? Y aquí hay, cuando se habla de ese vínculo entre el hijo y el padre, pues el papá siempre tuvo una relación con su hijo a través de esas historias imaginarias que hizo de sí mismo y del momento en cuando él nace. A tal punto que esas, paradójicamente, son esas historias imaginarias las que los alejan, pero las que las reúnen en el momento de la muerte de la muerte del papá. Bueno, no quería contar el final, si no la habías visto, se me fue eso, pero es una historia bien bonita en relación con las emociones y los vínculos, especialmente familiares. Y bueno, con la genialidad también de Tim Burton, ¿no? Con esa imaginación, ¿no? Porque la recreación de la película es bastante linda y muy creativa en relación de los personajes, ¿no? Entonces yo recomiendo esta película para que la vean con sus hermanos, si son hermanos menores, con sus hijos, hijas. Es muy bonita, como para puede ser sentimental. Yo generalmente lloro en las películas. Esta particularmente me hizo llorar, aunque incluso puede también tener varios clichés, por ejemplo, en relación sobre muchas cosas, pero es bonita como para ver el papel de la imaginación y el papel de la creación de historias, y a veces es como ese padre creador de historias que intenta un poco paliar o para sobrellevar un poco la realidad, cuando la realidad es tan cruel. Quería como recomendar esa peli de Tim Burton, y por supuesto muchas de él, ¿no? Tim Burton tiene muchas películas muy, muy chéveres.
Bueno, gracias, maestra. Esa película que recomendó la maestra Luz Elena también sirve para ver un poco y conocer las leyendas y algunos mitos del campo de Estados Unidos, o sea, lo que se cuenta la gente allá entre ellos. Y ahora escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Y para terminar con esta galería de películas sobre ciertas emociones humanas, como el odio, como el ánimo que genera la fraternidad, la hermandad, quiero cerrar con una película sobre la esperanza. Me refiero a La vida secreta de las palabras, una película dirigida por la española Isabel Coixet y producida por Pedro Almodóvar, que se estrenó en 2005. Esta película, galardonada con 4 premios Goya a mejor película, mejor dirección, por guion original y por dirección artística, es protagonizada por Sarah Polley y por Tim Robbins, y trata sobre el dolor que le causa a las personas el pasado. A ella, una enfermera que soportó las vejaciones y el abuso de unos soldados en la época de la guerra civil en Yugoslavia, con el tiempo va a trabajar a una plataforma petrolera, y allí asiste como enfermera a un hombre que ha quedado ciego tras un accidente en esa plataforma. Cada uno se convierte en apoyo para el otro. Cada uno con su pena y su dolor, porque de verdad que han vivido. Uno le da significado a la vida del otro y establecen una relación singular en la que emerge la esperanza. Una trama, sí, muy dura, que nos recuerda la fragilidad de la vida, pero también nos recuerda la capacidad que tenemos los seres humanos para reponernos a la adversidad. Eso es la resiliencia. Se las recomiendo, queridos amigos.
Gracias, maestro. Muy buenas las películas, vemos que está muy variado. Y me gustaría pues hacer una especial mención a la película de la profesora Luz Helena, que en su momento, debido a que es un poco larga, la gente no la entendió muy bien. Y lo que quiso hacer Tim Burton era eso, rescatar todos esos cuentos y esas cosas de culturales y populares de Estados Unidos y mostrárselas al mundo, porque pues nosotros de pronto quienes no conocen mucho la cultura real de Estados Unidos piensa que eso es puro capitalismo y no sé qué más, y en realidad en esta película muestran eso, esas leyendas. ¿Alguno de los otros se la ha visto aparte de la maestra Luz Helena y yo? ¿Maestro Cobo se la vio?
No, Diego, no he tenido la oportunidad. No,
se la recomiendo porque, digamos...
¿Cómo se llama la película? ¿Recuerda?
El Gran Pez.
¿El Gran Pez? Sí. Pero no está en Netflix, ¿sí?
Sí. La película es del 2003 y a usted le va a gustar porque el protagonista, además del padre, es un periodista.
Sí.
¿La profesora Eliana se la vio o no?
No, yo no la he visto. Ya la estoy aquí para verla.
Sí, y eso también se lo recomendamos a los que nos están escuchando, pues que anoten los nombrecitos ahí para que cuando tengan algo o no tengan algo que hacer, se puedan ver una de estas películas. Y continuamos con el programa.
Saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y para cerrar, pues me gustaría mucho que cada uno de ustedes, y yo también me voy a incluir ahí, le contáramos a nuestros ciberoyentes cómo escogemos las películas. Para nadie es un secreto que, pues digamos, somos profesores de ciencias humanas y nos tienen como cierto sesgo en que nos la pasamos viendo películas que llaman independientes, cuando en realidad pues lo que vemos es cine común y corriente. Pero quiero que cada uno me explique o me demuestre cómo lo hace, es decir, deme unos pasos, 5 pasitos o los pasos que quiera para escoger una buena película, y empezamos con el profesor Cobos, maestro.
Bueno, gracias Diego por esa pregunta. Me vino a la mente cuando estudiaba en la universidad y tenía una clase que se llamaba radio, y el profesor nos preguntaba pues de cuál es su música favorita y como que tendíamos a categorizar a la gente por el tipo de música que escuchaba. Entonces, no, a mí me gustaba la música clásica, ¿no? Usted escucha salsa, usted escucha metal. Y como que ese sesgo no vale la pena categorizar a la gente así. Y este profe nos enseñó que la música que nos debe gustar, la música que nos debe gustar es la que nos haga sentir bien independientemente del género. Entonces lo mismo me pasa a mí con las películas. A mí yo no veo películas independientes ni pues con el gran mensaje, ¿no? Desde que la película me haga reír o me haga sentir bien o me haga pensar, para mí es buena. O sea, depende de las emociones que suscite en mí. Y yo soy más dado pues a películas de comedia, que son las que me divierten. Si no, vivo bien estresado y comparado estresarme con otra película. Entonces, no, prefiero una película que me haga sentir bien, y ese es como mi ítem de selección, como que suscite emociones positivas en mí. Por ejemplo, no odio el género de terror, no me gustan las películas de terror, o sea, no las veo. Y más que ahora tengo un niño, pues menos aún. Últimamente estoy viendo muchas películas infantiles porque es como lo que puedo ver con mi hijo. Pero para escoger la película, simplemente me apego a que suscite emociones positivas en mí. Por lo menos que me saque una sonrisa, es como mi ítem de selección. Gracias.
Maestra Luz Helena, su turno. Cuéntenos cómo escoge las películas.
Bueno, pues a mí me gusta mucho el drama, me gusta el thriller psicológico, me gusta, digamos que las, me gusta ese, escojo por ese tipo de películas, ¿no? En primer lugar, las películas colombianas o latinoamericanas me llaman mucho la atención. Y pongo cuando quiero, pues, saber, conocer, digamos, que voy a ver, etcétera. Me gusta ver mucho las nominaciones, no tanto quiénes ganan, sino los nominados, por ejemplo, a los Oscars. Uh-huh. Hay una nominación que me gusta mucho, que es la nominación a película extranjera. Generalmente en esa clasificación que hacen hay una muy buena recomendación de directores, por ejemplo, de directores y de películas. Entonces en ese caso yo busco directores, busco la película y generalmente hay muy buenas del género que me gusta, que es el thriller, el drama y el documental, por supuesto que también me parece muy muy interesante. Entonces, pues una manera en como yo lo hago es a quienes nominan, no tanto de nuevo quienes ganan, porque muchas veces las que ganan no son tan interesantes, sino aquellas personas que están con esa, que están postuladas pues a un premio a los géneros cinematográficos.
Gracias, maestra. Profesora Eliana.
Bueno, yo, como tú lo decías, Diego, yo la, pues normalmente los como que los estudiantes y los que lo conocen a uno piensan que como uno es profesor tiene que ver cierto tipo de películas
específicas. Sí, películas suecas que no tiene nadie.
Como el profesor Cobos dice, pues también uno necesita como distraerse y es el momento en la película que uno lo hace. A mí me encanta el género de acción. Para distraerme y para relajarme, me encanta donde haya mucha bala, me encanta si hay carros, perfecto, me encanta la velocidad, me encanta todo eso. Pero me he dado cuenta ahorita en el confinamiento que yo las estoy escogiendo de acuerdo a cómo me sienta, ¿no? Todos los días no me levanto del mismo humor y cómo me siento. Entonces a veces digo, no, tengo ganas como de reírme. Porque estoy como apachurrada, entonces una cómica. Yo casi no veo comedia, pero en estos días sí he visto, porque pues obviamente me he levantado como un poco apachurrada. Cuando estoy así como muy enérgica, o bueno, entonces busco una película como de drama, como de romántico, como romanticona, que me baje un poquitico tanta energía y que me, a veces digo, yo quiero como una película que me haga llorar. Bueno, yo más las escojo por los sentimientos, ¿no? Por las emociones que tenga en el momento. Y eso me di cuenta favorita en el confinamiento. Ha sido mi forma de escoger las películas en estos días.
Bueno, por mi parte yo por lo general escojo películas pues que se basen en algún libro, ¿ya? Y por lo general todas las películas están basadas en libros. Hay unas que sí de pronto no me aguanto y son esas... Yo empiezo a vérmelas, que son estas películas que dan los sábados y los domingos en los canales nacionales, que uno llega y dice, pues bueno, empieza a vérsela, pero como a la mitad uno ya sabe lo que va a pasar, entonces la apaga. Sin embargo, uno está abierto a todo este tipo de cuestiones, y sí, me gustan mucho las que están basadas en libros, sea el libro que sea. Y también esta pregunta va dirigida a mirar y a demostrar que nosotros los profesores no es que estemos siempre buscando el producto más complejo o más difícil de entender. ¿Listo? Bueno, siguiente pregunta. Van a pensar, y bueno, aquí no hay tiempo de pensar, de una, ¿cuál ha sido la película que le ha marcado su vida? Profesora Luz Elena, una película.
Sí, hay muchas películas, pero
una por película.
una francesa clásica de Truffaut, que se llamaba... Ahí está de... Se me fue el nombre. Jules Saint-Jean fue una película que me marcó porque habla de la amistad de una mujer y dos hombres. Y es una película muy, muy interesante por los vínculos afectivos que se generan en la peli. Además porque Truffaut es uno de los directores que me gustan. Jules Saint-Jean.
Maestro Cobos, ¿su película favorita?
No, yo soy un poco más básico. A mí me marcó mucho La Guerra de las Galaxias, toda la trilogía de La Guerra de las Galaxias, todo el mensaje, el lado oscuro de la fuerza, esas emociones que se suscitan de valentía, de poder, de miedo, de cómo cuando dejamos llevar por emociones negativas, pues estamos entrando al lado oscuro de la fuerza. Creo que esa película, todas las secuelas de Star Wars, de Guerra de las Galaxias, me marcó muchísimo.
Gracias, maestro. Profesora Eliana, ¿su película favorita?
Bueno, a nivel emocional, últimamente me marcó Comer, Rezar y Amar. Es una película que, digamos, va muy de acorde a lo que yo estoy viviendo y sintiendo en los últimos años. Pero en mi género, acción, Rápido y Furioso ha sido, mira, todas las de Rápido, puedo ver 10 veces las de Rápido y Furioso y no me importa, las disfruto igual, esas me encantan.
Ah, bueno, gracias, maestra. Mi película favorita es Pulp Fiction, una de las de Tarantino, la que salió por allá en los 90, y me gusta mucho es por la forma como narra las historias, esas historias que son fragmentadas, que son anacrónicas, ¿ya? Y sobre todo esa creación de los personajes, a mí me gusta mucho. Lo único malo es la traducción que le dieron aquí, que son Tiempos Violentos, aunque en realidad pues esa es una película, es una burla a las películas de hiperviolencia. Bueno, siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la peor película que se ha visto? Y empezamos con el profesor Cobos, maestro.
Uy, bueno, a veces...
La peor.
La peor, una vez...
La peor.
No, es que no recuerdo el nombre, pero es una película de Snoop Dogg, no recuerdo más, y tan mala que no recuerdo el nombre. Alguna vez escogí al azar y de una película de Snoop Dogg que no me gustó, no se la recomiendo. O sea, hay películas muy, muy malas y es esa, una película de Snoop Dogg, señor. Pues... que la protagonizan, pero no recuerdo ni el nombre.
Gracias, maestro. Profesora Lucelena, ¿la peor película que se haya visto?
Bueno, pues aquí sí, pues de pronto nombro a un director. Hay unas películas colombianas que yo definitivamente, de hecho, yo sí en este caso soy de pronto mala para la comedia, quizás porque soy mala. Muchas películas de Dago García me parecen paupérrimas, perdón. Si digo esa palabra, pero digamos desde mi gusto, ¿no? Porque yo en el caso, al contrario de pronto los compañeros de la comedia, no es que sea uno, yo soy un poco, no sé si será depresivo, me voy a la depresión y entonces me gusta el thriller psicológico, entre más dramático, mucho mejor. Entonces, que es por cuestión del gusto, ¿no? Entonces, la comedia, no me gusta tanto la comedia y tampoco me gusta el género musical. Muy pocos musicales me gustan. Entonces sí, las películas de Dago García tienden a esa comedia colombiana que no es tan chévere. Pues para mí, por supuesto que es subjetivo.
Bueno, fíjese que de pronto, no sé si estoy mal, pero creo que Dago García fue uno de los productores de Monos, ¿no?
Sí,
eso es lo que llama mucho la atención. Bueno, profesora Eliana.
Bueno, sí, yo
la
yo
peor, tampoco, la peor.
Yo tampoco soy muy amiga de la comedia y esa de El Paseo 3, uy, no, fatal. Y esta de Catwoman, no, esa también fue fatal. Fueron como las dos películas que creo que ni las terminé de ver.
Sí. La peor que yo me vi fue una, y fui al autocine, ¿no? Para que vean que yo soy joven. Una de esas de Batman Regresa con Robin y con Arnold Schwarzenegger, esa película nos salimos, o sea, fuimos con unos amigos y no aguantamos. Esa fue la peor película, la cual yo pagué, entré, a la media hora me salí, unas amigas quedaron dormidas, y eso que era en el autocine, y pues los que vivimos en esa época sabemos todo lo que significa un autocine. Bueno,
y ya... 97, esa película.
Sí, pero todo lo que significa un autocine en el 97 y uno pedir el carro prestado y todo eso para ver esa película que personalmente para mí es un bodrio. Bueno, y ahora ya para cerrar, que creo que nos quedan 3 minutos, los consejos. Maestra Lucelena, el consejo para nuestros estudiantes en este inicio de vacaciones.
Bueno, les recuerdo el link de Retina Latina, que son películas latinoamericanas y colombianas, para acercarse un poco a ese género, ¿no? O como a nuestro contexto, y a conocer directores latinoamericanos y colombianos. Se llama Retina Latina.
Listo. Maestro Cobos, su consejo.
Mi consejo en estas vacaciones es que pues tengan una disciplina para ver películas, y como decía la maestra, dependiendo qué emoción quieran suscitar en ustedes, pues escojan la película, cosas que les hagan sentir bien, por lo menos es lo que sugiero yo. Llamen y escuchen a sus emociones a la hora de escoger una película.
Gracias. Profesora Eliana, ¿su consejo?
Bueno, yo sugiero que se abran a géneros que nunca se han abierto, ¿no? Yo, por ejemplo, me abrí a la comedia y, bueno, encontré cosas interesantes. Entonces, abrirse como a géneros que uno nunca se imaginó que iba a ver, pero eso es interesante también, es una buena exploración.
Sí. Bueno, y yo para cerrar les sugiero, ya que estamos mirando películas en plataforma y demás, que no se queden únicamente con las películas que aparecen ahí promocionadas, ¿ya? Sino que busquen esas cosas raras, extrañas, denle oportunidad, pues de pronto, si la película a los 5 minutos no lo ha enganchado, pues aunque sea dele 10 minutos, 15 minutos, ¿ya? Con esto, ¿qué hacemos? También ganamos un poco de disciplina, como dice el profesor Cobos, y muchas veces los grandes productos que traen muy buenos mensajes y demás, tienen inicios, digamos así, lentos. Y también pues que no juzguen una película porque es vieja y porque está blanco y negro. Y con esto nos despedimos, los dejamos con la música de los Beach Boys. Esto fue Se Lee Cultural.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.